Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Lega Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Hola amigos, y otra semana más de conocer a un migrante como tú y como yo en Latino Libre USA, compartiendo la experiencia que nos ha tocado vivir a todos los inmigrantes. Y el día de hoy tengo a Vivian Labra. Ella nos visita desde Colorado, pero ella es mexicana. Así que el día de hoy le voy a dar la bienvenida a Vivian. Vivian, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de participar con nosotros y compartir tu hermosa experiencia. Y como siempre lo digo, vamos a conocer un poco más quién es Vivian Labra, qué está detrás de la persona del trabajo comunitario que hace en Colorado. Y ahí viene la pregunta, Vivian. Entiendo que te moviste acá hace 20 años. ¿Recuerdas? Porque eres bastante joven. ¿Recuerdas cuándo te moviste para acá? ¿Y cuál fue tu primera impresión, si es que lo recuerdas?
Sí, llegué aquí a Estados Unidos aproximadamente cuando tenía 5 años. Y no me acuerdo de mucho, la verdad. Pero sí me acuerdo algo. Sí me acuerdo de algo que... mi mamá me dice que lloré en el proceso, que lloré mucho y eso causó un poco de miedo. Pero sí, llegué a los Estados Unidos cuando tenía 5 años y llegamos al estado de California.
¡Wow! Ok, y cuando tú me dices que tu mami te recuerda que ustedes que tú llorabas, ¿era por qué? ¿Porque estabas cruzando la frontera? Si nos cuentas, si quieres contarnos un poco de tu historia.
Sí, esa parte casi no me acuerdo, porque primero llegó mi mamá y después cuando trabajó por unos meses para poder traerme a mí, entonces yo me quedé con un familiar allá mientras eso pasaba y pues creo que en el proceso lloré y estaba muy chiquita y pues no tenía a mi mamá y pues de eso sí me recuerdo llorando, pero no me recuerdo de nada más. Okay.
Claro, wow, claro, los impactos que puede causar esas separaciones, ¿no? Esas separaciones que nuestros padres de repente no lo quieren hacer, pero saben que es importante para un futuro, una nueva oportunidad. Entonces te moviste a California. En California, ¿qué experimentaste tú como primera generación de inmigrantes acá? En la escuela, por ejemplo.
Sí, en California, yo me sentía como que todos a mi alrededor, eran como yo, porque yo estaba en Los Ángeles, California. Entonces, yo de niña, pues, era una niña muy, muy, muy tímida, yo no decía nada. Mi mamá era mamá soltera, a mí me tocó ver mucho de lo que ella pasaba. Yo la veía, ella trabajaba de lunes a sábado y si se podía los domingos. Yo sabía que mi responsabilidad era portarme bien, irme a la escuela y cuidar de mi hermanito y mi tiempo en los Estados Unidos así era, literalmente. Mientras yo iba a la escuela, iba por mí por la escuela mi niñera en aquí entonces y me quedaba con ella hasta como a las 7, 8, hasta que llegaba mi mamá por mí y mi hermano. Y ya de ahí tomábamos el autobús para ir a la casa. Y a veces mi mamá se frustraba de que el autobús no llegaba al tiempo, se pasaba y esperábamos mucho tiempo y a veces hasta íbamos caminando hasta la casa.
Wow, y cuando tú hablas mucho tiempo, ¿a qué te refieres?
¿Del autobús? Es que a veces no llegaba en la hora que siempre, el autobús tenía ciertas horas que a
horas, claro. Hora
tiene que pasar, de los 30 minutos, a los 20 minutos, a la hora, etcétera. Y a veces no llegaba cuando se esperaba y entonces, pues, creo que mi mamá se frustraba.
Claro.
Y después
sobre todo por las horas.
Sí, después de un día tan largo, y entonces a veces nos tocaba hasta ir caminando hasta nuestra casa.
Wow, ¿y cuánto tiempo caminaban, Vivian?
La verdad, creo que hasta la hora nos echábamos caminando.
Wow, claro, y esa es la historia, ¿no? De muchos inmigrantes que de repente no, que nos están escuchando y dicen, wow, o sea, yo tengo la facilidad de tener un carro, pero hay otras personas que necesitan tomar un bus y esa es la parte que se extraña en nuestros países, ¿no? Pues has venido muy joven, no te acuerdas de repente de eso, pero la facilidad de tener un bus en nuestros países es sumamente fácil, pero acá es sumamente difícil. Y ahí viene la parte de cómo el ser un inmigrante con menos privilegios, porque tu mamá, una madre soltera que tenía que trabajar, como tú lo acabas de decir, no había opción, pues tenía que enfrentar esas dificultades. Y de ahí ¿cómo fue tu transición a California? ¿Estudiaste en California? Cuéntanos un poco más de tu historia, Vivian.
Sí, so en California nomás fui a elementary school, no sé cómo se diga, es como,
La primaria.
ajá, y a mediados del cuarto año, ya es cuando nos movimos al estado de Colorado. Y yo me acuerdo que yo llegué aquí a Colorado, pues sí, como ya a mediados del cuarto año, y entonces acabé aquí el elementary school, acabé aquí el middle school y me gradué de la high school de una escuela pública en Aurora. Y ya de la high school, fui al Community College of Aurora, el colegio comunitario de Aurora de aquí de Colorado. Y ahí empecé a tomar cursos como de criminología y no me gustó, la verdad. Sentí como que, oh my gosh,
No es para ti.
no me veo hacer esto de por vida o no me, si no, no me gustó. Y
Okay.
entonces me desanimé un poco porque como yo no calificaba para becas como por mi estatus, y en ese entonces habían muy poquitas, porque ahorita ya hay más oportunidades para estudiantes indocumentados, y también ahí siento que no me esforcé mucho en preguntar y tomar lo que sí estaba disponible, porque yo me frustraba y yo dije, eso no es para mí, no me van a ayudar o etcétera.
Claro.
Y entonces con el tiempo gente me hablaba, me decía, ¿por qué no tratas esta carrera? Sería genial. Y bueno, lo escuché por varias personas y dije, pues me voy a animar, pero de aquí me tengo que dedicar a acabarla porque yo no puedo volver a hacer esto porque yo estaba pa pagando mi colegio de mi dinero.
Claro.
So yo trabajaba dos que tres trabajos mientras estudiaba part-time y ya cuando me decidí en algo dije, yo quiero trabajar para ser una trabajadora social. So, entonces ahí es cuando cambié mi interés y mi carrera y me dediqué a eso. Tomé los cursos básicos en el Community College of Aurora y ya de ahí me transferí para Metro State University, donde ellos sí ofrecen y tienen un programa para esa carrera. So, entonces me gradué con mi Bachelor's in Social Work en MSU Denver. El año pasado me gradué con mi maestría en social work también.
Wow. Y ahora quiero que nos cuentes una parte que tú acabas de decir que es bien, creo que es no solamente importante, sino saber que una persona tan joven tiene que asumir la responsabilidad financiera de pagar sus estudios, porque me imagino que tú eres una de las de los chicos DACA, ¿verdad? De los Dreamers y que no tenía la oportunidad. Y para mucha gente que no sabe y que nos está escuchando, los Dreamers no tienen oportunidades de acceder a préstamos federales. Entonces, y muchos años atrás era mucho más complicado aún cuando todavía ni siquiera tenían la posibilidad de ir, siquiera ir a la universidad. ¿Cómo fue ese proceso cuando tú te enteraste que no podías acceder a ningún tipo de préstamo estudiantil?
Sí, mira, en esos tiempos, como tú mencionaste, DACA, no sabían qué podíamos obtener, qué sí, qué no. Entonces, las escuelas estaban aún más confundidas porque a nivel federal todavía no tomaban una decisión de lo que sí calificábamos y lo que no, y etcétera. Yo lloré, la verdad, yo lloré mucho porque era un estrés tan, tan grande y yo no le quería, obvio, mi mamá se hasta en Colorado, ella trabajó mucho, ella, gracias a ella, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó un techo y mucho menos ropa. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo vi ese bill y dije, es mucho dinero, o sea, yo no voy a poder pagar todo ese dinero. Y lo que me ayudó mucho es que en el estado de Colorado, ofrece apoyo financiero. Aunque a veces era un gran apoyo para mí y yo tuve que to tomar esa conversación conmigo misma. Dije, tú puedes, es cuando yo dije, voy a trabajar lo que yo tenga que trabajar para que yo pueda conseguir ese dinero.
Claro.
Entonces, gracias a mi mamá, ella nunca me apoyó mucho en que yo no tenía que pagar renta. Ella me dijo, vamos a hacer un trato. Tú, todo el dinero que tú hagas, tú con esto paga tu escuela y yo me encargo de la casa. Y entonces, dice, tú échale ganas. Y lo que yo siempre voy a estar agradecida es que las personas a mi alrededor, la familia que yo creé aquí, y yo tuve mucho apoyo de mucha gente ajena también. O sea, ahí es cuando yo recibí mucho apoyo de nuestra comunidad, de nuestra gente inmigrante, porque ellos me dicen, mija, hay muchas maneras de salir adelante y si no ves una, pues tú haz tu propio camino. Y siempre me echaban porras, ya sabes. Y entonces yo siempre agradecía eso porque, aunque el bill me asustaba y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Creo que las palabras lindas de la gente, de que la gente que yo no conocía y la gente que sí conocía, me apoyaban mucho. Y creo que eso a mí como estudiante inmigrante me ayudó mucho, mucho, mucho. Y yo sabía que habían gente y estudiantes que sí han sido, que sí lo han logrado. Y dije, si ellos pudieron, pues ¿por qué yo no?
Porque no. Y aparte tú significas lo que el sueño de todos los padres inmigrantes, ¿no? Que nuestros hijos lo puedan completar. Y definitivamente, ¿sabes qué? A mí, yo creo que la gente que nos está escuchando en los alrededores de los Estados Unidos dirá, ¿cómo se llama la madre de Vivian? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Porque yo creo que la heroína de todo esto y que ha creado una otra heroína como tú es tu madre, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu madre, Vivian?
Pues mi madrecita linda se llama Claudia Laura.
¿Y qué hace Claudia ahora?
Claudia Laura ahora es ¿cómo se le llama en español? Es ama de casa. Ahora estoy tan feliz por ella porque yo veo que Diosito le dio otra nueva oportunidad porque yo la vi sufrir mucho, ¿verdad? Ya, yo siento que ya pasó, quiero decir que ya pasó los años más difíciles de su vida y yo por fin la veo más tranquila, la veo más
Realizada.
tranquila, más feliz, tiene más tiempo para ella, y eso yo estoy muy agradecida con my stepdad porque gracias a él que nos tomó desde muy chiquitos, él siempre vio por nosotros, él tomó un papel que yo nunca tuve. Yo nunca tuve a mi papá biológico en la imagen y entonces él nos aceptó y nunca nos hizo, como dicen, caras feas, nunca nos dijo nada feo. Sin embargo, fue muy respetuoso desde que yo era chiquita y gracias a él yo siento que le cambió la vida a mi mamá.
Claro, y le cambió la vida a ustedes con tener sueños y lograr. ¿Y cómo se sintió tu madre cuando tú recibiste tu maestría? O cuando ya te. Primero empecemos cuando te graduaste, porque creo que es la emoción que tienen los inmigrantes cuando ven a sus hijos graduándose en la universidad. Cuéntanos, ¿quién lloró, tú o ella?
Ambas dos, pero ella y yo traté de no llorar, pero dije, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, pues me solté, porque en mi cap de graduación, le puse, lo hicimos mami, y puse dos muchachas agarrándose de la mano, porque ese era mi sueño número uno. Y mi sueño, ese era mi sueño, porque yo sabía, como mencionaste, era el sueño de mi mamá. Y yo quise darle eso a ella. Y entonces cuando me gradué por la primera vez, Fue algo como que dije, wow, lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Y mi mamá me abrazó y pues fue un momento tan lindo porque poder hacer eso y poder, yo siento que yo le dije, mami, lo hicimos, le di mi cap, le dije, esto es para ti, le di mi diploma, le dije, esto es para ti, mami. Y pues siempre le digo que gracias al apoyo de ella y de mi stepdad, pues yo no, yo, y de la mi gente y mi comunidad, yo no me hubiera podido graduar.
Y entonces te tocó ahora el momento de devolver a tu comunidad lo que ellos te dieron y te volviste parte de una organización que ayuda a la comunidad en Colorado. Cuéntanos de tu organización y cómo llegaste ahí, Vivian.
Sí, claro, mira, me gusta contar esta parte porque dije, la vida, el universo, Diosito, han sido tan, tan lindos conmigo porque yo entré a esta organización que se llama Claro, que es una organización sin fines de lucro que a través de todo lo que hagan ayudan a la comunidad latina en el estado de Colorado. Y yo llegué ahí hace 2 años, como una interna. Tenía que hacer mi pasantía por un año, porque es lo que el programa donde yo estaba de trabajadora social requería. Entonces yo llegué allí, entré como en agosto como interna y entonces me fascinó el trabajo que estaban realizando. Y a fines de diciembre de ese año estaban buscando para una trabajadora social. Y entonces yo dije, no, no es mi tiempo, estoy en mi pasantía, no, mi mamá me dijo, ponte las pilas, dice, esta es una oportunidad, no, no, no pierdes nada en preguntar. Y
Claro.
entonces yo me puse las pilas con toda nerviosa, pero dije, hablé con el executive director, el director ejecutivo en ese entonces, y yo le dije, tuvimos una conversación que yo estaba tan nerviosa, pero no sé si él lo pudo ver porque creo que en la imagen de él me dijo que yo me veía tan firme, como que yo ya sabía lo que iba, pero en closed windows, en ventanas cerradas, yo estaba tan nerviosa y le dije, mira, yo estoy una interna, no, no, no llevo mucho tiempo aquí y sé que estás buscando una trabajadora social y yo le dije, dame la oportunidad. Y dame unos meses. Y si no te gusta mi trabajo, entonces contrata a alguien más. Pero yo apreciaría que me dieras esa oportunidad y vas a ver que yo no te voy a fallar. No, pues después de que dije eso, hubo un silencio y me dijo, si ¿sí estás en realmente interesada en este trabajo? Le dije, sí. Y le dije, no tengo muchos de los requisitos, porque los requisitos era que tenías que tener mínimo 2 a 3 años de experiencia, tenías que tener tu maestría y no me acuerdo la última, ¿verdad? Y o sea, yo no tenía eso, yo estaba trabajando en mi maestría, yo no tenía experiencia de lo que ellos buscaban y dije, pero no, pero aprendo rápido y no te vas a fraudar de mí, vas a ver. Y pues me dijo, mira, te voy a contratar part-time en lo que acabas tu maestría porque me faltaban 6 meses. Más bien 5 meses para acabar mi maestría. Y dice, ya cuando tengas tu maestría, depende del trabajo que realices en este tiempo. Y si aún hay fondos, entonces te contratamos full time como nuestra trabajadora social. Y entonces dije, bueno, pues, y fue ese trato. Entonces ya, entonces ahí seguí trabajando como mesera, porque durante todos estos años me dediqué a trabajar en mesera en restaurantes y de ahí saqué el dinero para la universidad.
Claro.
Entonces sí, entonces ahí empezó cuando yo empecé a trabajar con esta organización. Empecé como interna, a los 6 meses me contrataron part-time y después a los 5 meses empecé full-time como trabajadora social. Haz de cuenta
Wow.
que mi carrera pasó tan rápido que hasta
Rápida.
ahorita que les cuento no lo puedo creer porque
Yo creo que eres hija de tu madre, ¿verdad? Porque hay que ser atrevidas en la vida y eso creo que es un mensaje que nos puedes dar a todos el día de hoy, ¿no? No importa la edad que tengas, atrevernos. Tú acabas de decir, estabas tan segura de lo que querías, pero al mismo tiempo dentro de ti estabas nerviosa, preocupada, de repente con las dudas que si te iban a no dar el trabajo. Y de verdad, lo que nos estás contando, Vivian, cómo puede enmarcar lo que los sueños de todos los inmigrantes que nos escuchan. Y estamos tan felices de escuchar una historia tan bonita como la tuya. ¿Y en qué trabajo es lo que más te ha conmovido? Porque te has vuelto una trabajadora social y definitivamente tú ves muchas cosas que de repente la gente ni se imagina que existen, ¿verdad? ¿Cuál es el caso que más te ha conmovido y cómo crees que tu trabajo está mejorando la vida de las familias?
Sí, mira, en mi tiempo yo he trabajado con adultos mayores latinos, por decir de 50 años para arriba, y he aprendido mucho de esta comunidad y les he tomado un gran aprecio porque me han enseñado mucho. Lo que más, no sé si pueda recordar un caso en general, pero como lo que se me viene en mente cuando me hiciste esa pregunta es de que muchos de nuestros adultos mayores son olvidados aquí y somos muy edadistas, somos muy como hay sistemas aquí que mientras vamos envejeciendo nos discrimina mucho, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos siento que no es justo de que vinimos a los Estados Unidos gracias a ellos que crearon the
El
foundation,
camino.
el camino y el the foundation. So, y empezaron desde abajo y gracias a ellos nosotros tenemos más oportunidades de las que ellos nunca tuvieron. So, vamos al colegio, trabajamos, empezamos a ganar bien, empezamos a disfrutar nuestra vida y no tenemos tiempo para ellos. Estoy hablando de nuestros abuelitos, de nuestros tíos mayores, nuestras tías, que ya son mayores y estamos tan enfocados en crear nuestra propia vida que en el proceso nos olvidamos de ellos. Y esto es lo que me cuentan ellos y sí lo veo, sí lo veo. Y ellos no les gusta pedir ayuda, sienten que son como un
La carga.
estorbo, una carga extra, ya no platican, o sea, tratan de convivir, pero ya no quieren convivir igual con ellos. Y se sienten solos, se empiezan a sentir solos. Y para los que tienen pareja, se tienen uno al otro, pero para los que no tienen pareja, están solos. Y entonces empiezan a recibir ayuda y apoyo en otras partes y no de su propia familia. Que eso a mí me rompe el corazón porque todos batallamos y no me gusta ver eso. No me gusta. Como que entiendo porque yo también pasé por eso, ¿verdad? Estamos tan ocupados, pero una conversación de 5, 10, 15 minutos con ellos, para ellos es un regalo muy grande y muy apreciado. Entonces, he aprendido mucho de ellos y yo he dedicado mi tiempo aquí en esta organización para abogar sobre el edadismo y porque hay mucho edadismo en nuestra comunidad. Y entonces, combatir esos sistemas que nos discrimina por edad, ya seas joven o ya seas mayor, nos discriminan. Y yo pasé por eso cuando empecé mi carrera. Ahora eres muy
Claro, muy
joven.
joven, ya tienes experiencia, no, claro.
Tienes experiencia y etcétera. O eres muy joven o ya estás.
O eres muy viejo, sí, o eres muy adulto. Y sí, entonces yo creo que lo que nos estás diciendo de verdad nos va a poner a pensar y espero que después de esta conversación que tengamos contigo, pues de verdad nos pongamos a reflexionar y digamos, bueno, sí es cierto, 10 o 15 minutos de nuestro tiempo no nos va a cortar el que estemos, dejemos de trabajar o dejemos de ver, hacer nuestras cosas. Vivian, ¿qué sueños tienes?
Yo me estaba haciendo esa pregunta y en estas últimas semanas y no tengo una respuesta como
Oh.
directa, firme, estoy en eso, porque siento que yo en cuanto digo algo, lo hago y eso lo heredé de mi mamá, ¿verdad? Porque yo era muy miedosa y obvio mi mamá siempre me empujaba a que hazlo. Pero mi sueño general, lo que muchos dicen, el American Dream, el sueño americano, ya cambió mucho para mí, porque ya no se trata de cosas materialísticas, o sea, ya no me importa eso de, la casa, el carro, etcétera. Yo quiero crear algo, ya sea mi propia fundación, ya sea yo convertirme en estar abogando en el Capitolio, yo quiero tomar mis herramientas y mi poder al nivel federal. Y cambiar, no sé, todo lo que tenga que ver con inmigración, obviamente me apasiona y quiero empezar y realizar algo nuevo para seguir empoderando a nuestra comunidad indocumentada aquí en los Estados Unidos, porque...
Sí, y vamos a estar pendientes de eso, porque definitivamente con todo lo que nos has contado, con apenas 25 años, pues en realidad nos estás dando una charla magistral de cómo, de sobrevivencia, una charla magistral de algo que ni siquiera creemos, hemos estado hablando sobre los adultos mayores. Así que Vivian, te deseo muchísima suerte. De verdad, ha sido para mí un honor tenerte el día de hoy. Saludos a tu mami. Yo creo que todos los que estamos escuchando estamos impresionados, estamos conmovidos. Creo que hemos hasta derramado lágrimas en esta conversación que hemos tenido contigo. Y de verdad, muchas gracias. Y tus últimas palabras para Latino Libre USA.
Muchas gracias. Te lo agradezco a ti y a tu equipo por esta oportunidad. Y soy fan del trabajo que están realizando, en serio. Y mis últimas palabras, no sé, es que se pongan las pilas, que le echen ganas y que sí se puede. Como dije, ya sean jóvenes o adultos, nos tenemos que seguir apoyando, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, los Estados Unidos le encanta que seamos enemigos, le encanta que nos peleemos, o sea, imponen sistemas para que nosotros hagamos eso. Y entonces, seguir luchando y no envidiarnos, ¿verdad? Más que nada, seguir aprendiendo de cada uno de nosotros, y todos tenemos algo que compartir que otros pueden aprender de nosotros. No más eso, no más.
Así es, Vivian, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, amigos de Latino Libre y esté conmigo. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, Vivian.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas, el final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.